pasado 5 de diciembre de 2019 fue lanzado desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, el Aztecsat 1, un CubeSat desarrollado en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, a bordo de la misión SpaceX CRS-19 para la NASA, y fue entregado a la Estación Espacial Internacional, desde donde fue desplegado el 19 de febrero de 2020. El proyecto se denomina Aztecsat 1 en alusión a nuestra cultura azteca. Constituye todo un reto tecnológico y es el primero de varios proyectos satelitales con la NASA. El Aztecsat 1 es un nanosatélite de clase CubeSat administrado, diseñado y construido por un equipo interdisciplinario de profesores y estudiantes de ingeniería y otras áreas de la UPAEP. El día de hoy se encuentra con nosotros el maestro Eugenio Urrutia, director general del proyecto, para platicarnos un poco más acerca de este interesante proyecto. El maestro Eugenio Urrutia es presidente para América Latina del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico, MILCET. Es director fundador del Centro de Estudios en Ciencia y Religión, CESIR UPAEP. Es vicerrector de investigación y posgrado de la misma universidad. Es ganador del premio MetaNexus Global Network Initiative de la Fundación Templeton en Filadelfia. Ha sido 3 veces galardonado con el premio Local Society Initiatives por el Instituto MetaNexus en Filadelfia. Conferenciante en Italia, Argentina, Brasil, España, Colombia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Ha sido profesor visitante en Nicaragua y Grecia. Y ha cursado el Diplomado en Educación de la Ciencia y Tecnología por el Centro Mashal en Jerusalén, Israel. ¡Bienvenido! Muy buenos días, tardes, noches, depende del momento en el día que ustedes nos estén escuchando o viendo. Mi nombre es Roxana de León y desde la ciudad de Los Jardines le damos la más cordial de las bienvenidas a esta segunda temporada de Ciencia en Expreso, donde con mucho gusto llevamos a ustedes entrevistas con los personajes de la farándula científica mexicana. Le doy la bienvenida a mi compañero de fórmula, el doctor y amigo Ramón Díaz de León. Ramón, buenos días, tardes, noches.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Roxana. Gracias, amigos. Pues con el gusto de reencontrarnos y en esta segunda etapa bastante interesante, que bueno, les tenemos varias sorpresas. Y ya, doctora, nos platicarás quién es nuestro invitado de lujo para esta segunda temporada.
Exactamente. Nosotros siempre tenemos invitados muy especiales, pero hoy tenemos uno de súper lujo y les va a encantar el tema. Y bueno, para esta segunda temporada tenemos varias sorpresas. La primera de ellas es que les vamos a estar presentando algunos rinconcitos cafeteros de diferentes lados, primeramente de nuestra ciudad y después de algunos puntos de la República donde nos escapemos. El día de hoy me encuentro aquí en Bicafé, una hermosa cafetería que está al oriente de la ciudad de San Luis Potosí, donde por cierto tienen un latte delicioso, súper recomendable. Y es atendido de forma muy, muy agradable aquí por los dueños. Y bueno, otra sorpresa, bueno, ya hemos dicho, la temporada pasada cerramos, si ustedes recuerdan, hablando con nuestro amigo Toño sobre lo que eran los satélites, las comunicaciones, etcétera. Y para esta segunda temporada quisimos arrancar con el mismo tema. Como ustedes ya vieron la intro, el día de hoy se encuentra con nosotros el maestro Eugenio Urrutia y le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Hola, ¿qué tal, Roxy? ¿Qué tal, Ramón? Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido. Y bueno, yo debo confesar que me encanta todo lo que es referente al espacio y recuerdo perfectamente dónde estaba cuando vi las noticias de que se iba a lanzar el Aztec 1. Fue muy emocionante. Debo decir que sí, sentí así como que se me apachurraba el corazón, porque son de esas historias mexicanas que tenemos que contar, que es un hecho que todo mundo debería conocer de las cosas que se hacen y se hacen bien en México. Pero, y justamente por eso, pues invitamos al líder de este proyecto y nos gustaría que nos comentara primero de dónde surge la idea de realizar un proyecto de este tamaño, porque no es cualquier cosa.
Pues mira, fueron una serie de circunstancias, diría yo, aleatorias y circunstanciales. Nosotros fundamos la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la UPAEP en el 2015-2016 y debido a eso, por otras circunstancias, yo había invitado a persona de NASA, de California, de un laboratorio de NASA en California, que se llama Ames Research Center, está justamente en Silicon Valley, California, a que vinieran al lanzamiento de la carrera. Y amablemente esta persona, que se llama Andrés Martínez, vino. Él es mexicano, nacido aquí cerca en Jojutla, en Morelos, bueno, cerca de Puebla, de donde yo vivo. Y bueno, simplemente nos acompañó, estuvo muy, muy contento con su visita, con el lanzamiento de la carrera. Y afortunadamente, pues con esa visita tuvo la oportunidad de conocer a nuestros estudiantes y profesores de la universidad. Nosotros ya teníamos un proyecto de un nanosatélite que se llama Shiva. De hecho, ahora lo hemos retomado. Se llama Shiva 1, es en el que estamos ahora. Pero le comentábamos que estábamos con este interés, etcétera, ¿no? Por otro lado, había un convenio entre la Agencia Espacial Mexicana y la NASA para lanzar un satélite hecho en México. Y curiosamente, por eso digo que se fueron dando una serie de circunstancias, la persona de NASA encargada de ese proyecto era justamente Andrés Martínez. Entonces, al cabo de muchos meses, por razones que no vienen al caso comentar, Andrés un día me llamó y me dijo: oye, Eugenio, ¿te animas a que ustedes hagan el satélite? Y yo le dije: pues encantado, de eso pedimos nuestra limosna. Ya estábamos trabajando en uno, y bueno, hice algunos sondeos internos aquí en la universidad, porque al final había que tener el apoyo de toda la institución, y lo obtuve, y le dije: sí, Andrés, lo tomamos el reto. Y bueno, él se encargó de entonces comunicarlo a quien lo tenía que comunicar, y por eso decimos que la NASA nos escogió para hacer el proyecto. Así es como se fueron dando una serie de encadenamientos que nos llevaron a hacer nosotros los que lo diseñamos y fabricamos.
Excelente, maestro, muy interesante. Esto nos conduce a pensar que no estamos acostumbrados, no ha habido proyectos de esta naturaleza, quizás ni siquiera de esa envergadura, ¿no? Un trabajo conjunto de esta naturaleza con la NASA, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la logística, los retos a los que se enfrentó el grupo, el equipo? ¿Cómo lo conformaron? Bueno, los retos asociados a este trabajo conjunto.
Pues sí, fueron varios. De hecho, antes de decir el sí definitivo, en el que aceptábamos el reto, pues fue un sondeo, primero de ver de dónde íbamos a obtener el recurso, porque el proyecto, el convenio con NASA, entre la Agencia Espacial Mexicana y NASA, decía que la NASA ponía, ¿no?, contribuía con las pruebas finales y el lanzamiento del satélite al espacio, pero todo lo demás lo tenía que poner la institución que fabricara el satélite. Entonces, una de las primeras cosas fue: ¿de dónde vamos a sacar el recurso para poder hacer el satélite? Ahí es cuando digo que mi institución, la UPAEP, su junta de gobierno, mi rector, dijeron: pues le vamos a entrar y ya encontraremos cómo buscar el recurso. Ya con el tiempo, pues tuvimos apoyo del Fondo Sectorial, Agencia Espacial Mexicana, CONACYT, y bueno, eso nos ayudó, no lo cubrió en su totalidad, pero nos ayudó. Y también del gobierno del Estado de Puebla, y obviamente la universidad. Entonces, el primer reto pues fue encontrar cómo íbamos a resolver ese tema, pero yo creo que al final, teniendo claridad en el objetivo, pues no fue tan difícil, digámoslo así, porque todo el mundo estaba muy comprometido y muy entusiasmado con el proyecto. Ahora, con respecto a los otros retos, pues inicialmente fue conformar un equipo de profesores y estudiantes. Afortunadamente en la institución teníamos en ese entonces ingeniería mecatrónica, ya había empezado ingeniería aeroespacial, ingeniería automotriz, ingeniería industrial, ingeniería civil, química, etcétera. Y entonces, bueno, teníamos un grupo muy sólido de profesores y convocamos a los estudiantes interesados, así, a los que estuvieran interesados en inscribirse en el proyecto. Ya con el tiempo, pues se fueron dando las selecciones naturales que se dan en este tipo de cosas, y yo creo que terminamos alrededor de 40, 45 personas en el proyecto, ¿no? Claro, en un inicio eran muchos más, pero por diversas razones, pues terminaron menos, incluso algunos porque terminaron su carrera, ¿no? El proyecto duró 3 años, pues en 3 años pasan muchas cosas. Y bueno, ese fue un reto, conformar el equipo. El otro fue cómo resolver los aspectos técnicos de los que, más antes de los aspectos técnicos, fue aprender. A ver, NASA, con NASA, ¿qué hicimos? Además de que pusieron las pruebas y el lanzamiento, ellos pusieron algunos requisitos que teníamos que cumplir forzosamente. Entre ellos, el seguir absolutamente la metodología que tiene NASA para sus proyectos aeroespaciales. Para NASA, este era un proyecto propio, es decir, de ellos, que se lo habían encargado a la UPAEP, digámoslo así, ¿no? Entonces, ellos no nos iban a ayudar en nada técnico, en nada, así fue. Lo técnico lo tuvimos que resolver nosotros, pero sí nos dijeron cómo se elaboran los proyectos metodológicamente en NASA. Por ejemplo, definir desde los requerimientos básicos hasta los requerimientos más específicos, desde los riesgos más generales hasta los más específicos, y todo documentarlo. Todo tiene que quedar perfectamente bien documentado. Entonces, lo que aprendimos ahí fue a llevar un proyecto como si estuviéramos trabajando en NASA mismo, ¿no? Esa fue parte de la obligación que teníamos. Y ya lo técnico, pues sí, tuvimos retos de aprender muchas cosas que tal vez conocíamos, pero de manera teórica. Pero de manera práctica, pues no, porque nunca habíamos hecho un satélite. Entonces, en el camino fuimos aprendiendo muchos detalles, ¿no? Detalles incluso que uno no esperaría. Y voy a dar un ejemplo. Nosotros tuvimos un proveedor. NASA también nos exigía que todo lo que pusiéramos en el espacio estuviera certificado. No podía no estar certificado. Entonces, muchas cosas, aunque las hicimos aquí, les tuvimos que dar un terminado en Estados Unidos. Por ejemplo, las tarjetas electrónicas que elaboramos, al final las tuvimos que mandar a Estados Unidos a recubrir de un material especial para poder estar en el espacio, para protección, ¿no? Bueno, pues las mandamos a Estados Unidos y les mandamos 5 y nos las regresaron recubiertas. Y oh, sorpresa, de las 5 solo servían 2. O sea, nos regresaron, uno piensa que iban a regresar súper bien hechas y súper bien terminadas, pues no. Afortunadamente sirvieron 2, que eran exactamente las que necesitábamos, 2. Pero ese tipo de cosas, ¿no? Que ya en la práctica uno dice, bueno, pues se hace la tarjeta, se recubre y ya. Pues sí, pero en el momento de, como dice el dicho, del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? De detallitos y otras tantas anécdotas que hay por ahí.
Y me llama mucho la atención esta parte que dice, bueno, se tiene que hacer como yo lo digo, y eso está muy padre porque tiene una filosofía diferente a la mexicana. Y de todo eso, ¿con qué se quedan? Esto es, de la metodología que llevaron de investigación, de creación, diseño, pruebas, etcétera, ¿cuáles son los pasos, las enseñanzas que deja el proyecto que tendríamos que adoptar en nuestra cultura mexicana, digamos, en nuestra área de educación, como parte de que sean, digamos, buenas enseñanzas?
Pues son muchas, Roxy, porque creo que parte de la idea de este convenio de NASA con la Agencia Espacial Mexicana para poner en órbita un satélite era ir generando capacidades, ¿no?, en México. Y el tema metodológico es importantísimo. ¿Qué debemos aprender? Debemos aprender a documentar todo. O sea, todo debe estar perfectamente escrito y a detalle. Porque cualquier cosa, cualquier situación que surja, debemos ser capaces de rastrear el asunto para encontrar la solución o para encontrar dónde estuvo el problema o etcétera, etcétera.
Entonces, la famosa bitácora, ¿no?
Sí, súper, súper, súper detallada, porque, por ejemplo, este proyecto tuvo 11 sistemas, ¿no? El sistema de manejo de gestión del proyecto, ingeniería de sistemas, flight software, o sea, el software de vuelo, lo que tiene que ver con la nave espacial, el lanzamiento, los permisos, o sea, muchos sistemas que tenían que estar perfectamente integrados. Entonces, para tenerlo bien integrados, uno no puede saber lo que está haciendo todo el mundo. Entonces, la única manera de saberlo es ver los documentos que va generando. Entonces, el tema de la documentación es importantísimo. El otro tema importantísimo es tener orden absoluto en todo. Y yo diría que la parte fundamental es no hacer nada, nada, hasta no tener bien diseñado el sistema, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros cuando empezamos el proyecto, pues ya queríamos empezar a comprar cosas y a probar y a conectar y circuitos y esto, y lo que NASA nos dijo, no, o sea, no pueden hacer eso hasta que no tengan el diseño. Hasta que no esté hecho el diseño, no se pasa a la siguiente fase. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque si no, uno pierde tiempo echando a perder cosas cuando ni siquiera sabes cómo va a estar el diseño final. Entonces, hay todo un proceso que lo voy a enumerar así de manera muy breve. Primero tenemos que hacer la revisión de requerimientos, o sea, ¿qué es lo que va a hacer el satélite? ¿Cuál es su misión? ¿Qué necesita para hacerlo, ¿no? O más bien, ¿qué va a hacer exactamente el satélite? Luego viene una fase que se llama diseño preliminar. Entonces hacemos un diseño, pero no es el definitivo, donde ya se tiene idea, más o menos con cierta claridad, de qué cosas se van a necesitar, pero no es el definitivo. Luego viene una fase que se llama diseño crítico. Esa es la parte más importante, porque una vez que queda diseñado de manera final, pues se pasa a la fase de la construcción y es cuando ya se hace la integración. O sea, ya el diseño ya se hizo. Se hace la construcción, se hace la integración y y después ya se hacen las pruebas. Y una vez que están hechas las pruebas, ya se lleva al espacio. Entonces, como que todo tiene que hacer, necesita una secuencia. No se puede correr si no se sabe caminar, ¿no? Son cosas que sabemos, pero luego no hacemos, ¿no?
Sí, decía Napoleón Bonaparte, vísteme despacio que llevo prisa. Entonces, sí,
Exactamente.
es una muy buena filosofía. Siempre la planeación nos ahorra dolores de cabeza después. Entonces, entiendo que el diseño, aunque NASA dio como las reglas, el diseño es mexicano.
El diseño es mexicano, sí. NASA sí puso el objetivo del satélite. Por eso digo que nosotros en UPAEP cambiamos. Estábamos haciendo un satélite, que es el que estamos haciendo ahora, que pretende estudiar los volcanes activos en México, ¿no? Pero cuando NASA nos da el proyecto, nos dice, no puede ser no puede ser esa la misión del satélite. Tiene que ser una prueba de concepto de telecomunicaciones, porque así quedó definido en el convenio. Entonces, bueno, tuvimos que dejar proyecto Shiva a un lado, ahorita ya lo retomamos, pero lo dejamos un ratito aislado y tomamos el objetivo, la misión que se nos fue encargada, ¿no? Pero el diseño fue hecho aquí. Ellos nada más nos ayudaron metodológicamente.
Y el software y los
No, el
protocolos de
software lo hicimos.
comunicación.
No, eso se desarrolló aquí. Se desarrolló aquí. El flight software, todo se programó aquí en la UPAEP.
Súper bien. Bueno, mi querido Ramón, creo que querías preguntar algo.
Sí, gracias, doctora. Doctor, bueno, nos platicaba que finalmente queda como un proyecto de telecomunicaciones, así quedó formalmente establecido. ¿Qué clase de telecomunicaciones hace con más precisión exactamente qué hace el satélite? Y aprovechando en lo que nos vaya a explicar, ¿en qué etapa está? ¿Sigue en órbita? cuánto tiempo va a estar en órbita, en fin, detalles de este proyecto.
Sí, bueno, ese satélite estuvo en órbita durante año y medio, desde febrero del 20 que fue liberado de la Estación Espacial Internacional, porque estuvo en la Estación Espacial Internacional, nuestro satélite estuvo 2 meses ahí guardadito, porque de hecho se lanzó el 5 de diciembre del 2019. Entonces estuvo 2 meses guardadito y se liberó. Afortunadamente, muy rápido después de liberado, empezó a funcionar. Eso para nosotros fue un gran alivio, fue el momento más tenso del proyecto, porque ahí es donde se veía la verdad, ¿no? Uno puede poner una piedra en órbita y pues ahí está la piedra, pero no tiene ningún valor. Entonces, la parte más crítica era que el satélite en el espacio funcionara como debía funcionar. Y así fue. A la hora de estar en órbita empezó a funcionar. Cosa que para todos fue sorprendente, incluso para la gente de NASA. Entonces, estuvo año y medio en órbita. Nosotros pensábamos que iba a estar solo un año. Afortunadamente duró más y, bueno, nos permitió hacer más... obtener más datos, ¿no? Entonces, eso para nosotros fue bueno, y así es. Estos satélites, este satélite no tenía propulsión. Entonces, al cabo del tiempo, la pequeña fricción que hay en el espacio, mínima, infinitamente pequeña, pero existe, pues hace que el satélite vaya perdiendo la velocidad y en determinado momento entra en una espiral y cae a tierra y en la atmósfera pues se desintegra, ¿no? Entonces cumplió su misión, duró 6 meses más de lo previsto, y justamente la misión fue muy importante, y lo voy a explicar de la siguiente manera. Un satélite de este tipo viaja a 28.000 kilómetros por hora, significa que le da una vuelta a la Tierra en 90 minutos, o sea, cada 90 minutos le da una vuelta a la Tierra este tipo de satélites. Entonces, para bajar la información de un satélite de este tipo, para obtener, vamos a suponer que un satélite de este tipo saca una fotografía, ¿no? Pues ya sacó la fotografía. Ahora, ¿cómo hace llegar esa fotografía a la Tierra? Lo que se hacía, todavía se hace, pero se va a dejar de hacer, gracias a lo que pudimos demostrar nosotros, lo que se hacía es, hay diferentes estaciones terrenas en el mundo, ¿no? Entonces, cada vez que el satélite pasa por una estación, pues manda datos y esa estación terrena pues lo decodifica y se obtiene la información. Nada más que hay un problema. El satélite pasa a tal velocidad que solamente se ve en el horizonte, o sea, solamente se ve, entre comillas, el satélite por 4 minutos. Entonces, en 4 minutos, de los cuales efectivos tal vez sean 2.5, pues se baja muy poca información. Entonces, la solución es tener muchas antenas en muchas partes del mundo. Y eso, pues, es caro. Primero, pues, hacerlas, construirlas. Segundo, a lo mejor uno no las tiene, pero las renta o compra el servicio y es caro. Entonces, lo que aquí nosotros demostramos es que un satélite pequeño como el Astexat 1 podía mandar información, además de a Tierra, mandar la información a satélites comerciales que ya están en órbita a otra altitud diferente, en lugar de estar a 400 kilómetros, están a 1.400 kilómetros, son satélites geoestacionarios comerciales. Entonces, la idea es mandar la información no a Tierra, sino a esos satélites, y esos satélites ya tienen toda una red de comunicación a Tierra, y entonces, en lugar de bajar la información del pequeño satélite a Tierra de manera directa, lo mandan a los satélites lo procesan y lo mandan a Tierra. Entonces, ese servicio es mucho más eficiente y mucho más barato. Entonces, lo que se demostró es que eso es posible. Y entonces, yo creo que en el futuro próximo, de hecho, nosotros en nuestro proyecto actual ya lo vamos a usar ese sistema, vamos a bajar más fácil la información que se obtiene en el espacio. Esa fue la misión de nuestro satélite.
Bien, maestro, muchas gracias. Con respecto a la información que ya recabó el proyecto, normalmente suele ser así, digamos, lo hemos visto con las misiones a Marte, por ejemplo. Hay mucha información, pero es tanta que no se procesa de inmediato. O finalmente se acumula esa información y se le sigue dando tratamiento y siguen saliendo cosas bastante interesantes. ¿En qué estado está este proyecto en ese sentido? ¿La información ya se acabó, se agotó? ¿Se ha publicado algo?
No, en este caso nuestro proyecto sí ya se concluyó de absolutamente. Relativamente nosotros manejamos poca información, digámoslo así en términos relativos, porque lo importante era validar las conexiones. Obtuvimos mucha información de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, el tiempo en el que el sistema, en este caso fue la compañía Global Star, la dueña de los satélites comerciales, provee el servicio, cómo lo provee, qué problemas tiene, ¿no? Como para retroalimentar a futuras misiones. Pero en sí la información era información básica, fundamentalmente telemetría, ¿no? Porque lo importante no era el contenido de la información, sino la información, la capacidad de comunicación per se, ¿no? Entonces, obtuvimos otro tipo de información práctica, muy valiosa. Por eso fue muy importante que el satélite durara más tiempo, porque nos dio más tiempo de probar, pues, todo lo que había que probar. Pero relativamente el contenido, por ejemplo, nosotros no manejamos imágenes, no manejamos espectros, no manejamos nada sofisticado. La información era telemetría pura.
Y tengo una pregunta. ¿La Agencia Espacial Mexicana participó de alguna forma en el proyecto? ¿O cuál fue
Bueno,
el papel o cómo estuvo el asunto?
pues bueno, originalmente el convenio era NASA con la Agencia Espacial Mexicana. Las dos, la Agencia Espacial Mexicana y NASA, son entidades federales, una de Estados Unidos y otra de México, y con ellos se hizo el convenio. Y después, tuvimos, digámoslo así, el cobijo, ¿no?, de la Agencia Espacial Mexicana como un proyecto oficial de México, ¿no? Ese fue el papel fundamental. Bueno,
Actualmente, ay,
y
perdón.
el fondo sectorial que también fue denominado Agencia. Ya no existen esos fondos, pero fue el fondo sectorial Agencia Espacial Mexicana, ACIT.
Actualmente nos comenta que están retomando el otro proyecto del otro satélite, y pero ese es propio de la universidad o igual están trabajando en colaboración con la NASA, la agencia.
Pues ahí fue muy, muy curioso. Nosotros, cuando terminamos el LastExat 1, dijimos: ¿y ahora qué vamos a hacer?, ¿no? Entonces, afortunadamente se nos ocurrió concursar en una convocatoria que la Organización de Naciones Unidas y la Agencia Espacial Japonesa lanzan cada año. Y el concurso es muy sencillo. Aquel proyecto de nanosatélites que a la ONU y a Japón le guste, pues gana, y entonces Japón se compromete a ponerlo en órbita de manera gratuita. Y la sorpresa fue que ganamos. Entonces, pues ahora estamos construyendo ese satélite y nos estamos coordinando con la Agencia Espacial Japonesa, porque ellos lo van a poner en órbita. Entonces, ahí los japoneses, a diferencia de NASA, no nos piden que sigamos una metodología definida. Casi, casi lo dejan a nuestra decisión. Lo único que nos pide Japón, no nos ayudan en nada tampoco. Lo único que nos pide es que lo que les entreguemos sea seguro, o sea, no cause ningún problema de seguridad, y que el satélite esté totalmente garantizado de que no se va a atorar en el dispositivo que se necesita para expulsarlo de la Estación Espacial Internacional al espacio. Que no se atore. Entonces, a ellos les preocupan que no sea peligroso, uno, y que no se atore, dos. Lo demás es nuestra bronca. Y en eso estamos ya ya estamos, de hecho, en la construcción. Ya estamos probando algunas tarjetas, algunos dispositivos electrónicos. Estamos en esa fase. Estamos en la fase 2 de 3.
Imagino que con la experiencia previa, bueno, pues ya es mucho más fácil visualizar hacia dónde se tiene que ir, ¿no? En ese sentido.
Exactamente, justamente por lo aprendido, pues ahora el camino, digo, es complicado, pero sabemos por dónde movernos más fácilmente.
¿Cuál ha sido, perdón, la diferencia en trabajar con una filosofía japonesa y con la filosofía de Estados Unidos?
Bueno, yo creo que más que la diferencia entre filosofías fue lo voy a decir así, el proyecto Aztecsat 1 era estrictamente un proyecto NASA, porque era algo que NASA le encargaba en este caso a nosotros, UPAEP. Pues tenía que salir sí o sí, funcionar absolutamente, no había posibilidades de errores, ¿no? Pero eso es porque así era la naturaleza del convenio. Con Japón el convenio es diferente, el convenio solamente dice, dame lo que tú hagas, yo me lo pongo en el espacio, si funciona o no, ya es problema tuyo. No es mi problema, a diferencia de con NASA que dijeron, no, si no funciona también es mi problema. Entonces, más que una diferencia de filosofías, es una diferencia de compromiso por el convenio que origina el proyecto. Porque todos sabemos que los japoneses también son hiper, hiper organizados, ¿no? Entonces, sí, la verdad, estamos sufriendo más, mucho más con los japoneses para demostrarles que todo lo que estamos haciendo es seguro, que no se va a atorar con NASA. NASA en ese sentido fue mucho más sencillo demostrarles que lo que estábamos haciendo iba bien. Bueno, es que con NASA también tuvimos muchos exámenes, tuvimos 6 exámenes, 6 evaluaciones a lo largo del proyecto. Entonces también la metodología de NASA es ir evaluando cada paso, ¿no? Y no sigues si no terminas el paso anterior. De hecho, medio reprobamos uno aquí entre nos. Medio reprobamos uno, no lo reprobamos, sino de 12 puntos tuvimos que repetir 3. Entonces, que fue el diseño, en el diseño crítico no lo pasamos a la primera, tuvimos que hacer un delta, o sea, un extraordinario de los puntos que no habíamos cumplido adecuadamente.
Maestro, por ejemplo, ¿en qué nivel se encuentra, según su experiencia ahora, México con respecto a temas espaciales? Es decir, nosotros no lanzamos, lo podemos llegar a hacer. ¿Es el interés de México lograr hacer lanzamientos, por ejemplo, construir satélites más grandes? La famosa independencia tecnológica, por ejemplo, en materia de satélites, ¿es alcanzable? ¿No es una prioridad? ¿Qué hay al respecto?
Pues sí, es una pregunta muy complicada porque la verdad es que, a ver, lo voy a poner en estos términos. En las evaluaciones que mencioné hace un momento, muchas de ellas, en muchas, por no decir en todas, la gente de NASA, porque no nada más era una persona, sino a veces había 5 o 6 personas haciendo la evaluación, pues lo decían, ¿no? Pues estos jóvenes estudiantes, profesores, pues podrían estar trabajando en NASA sin ningún problema, ¿no? Tienen la capacidad y hacen las cosas tan bien como cualquier persona que trabaje en NASA. Yo creo que el gran tema es el tema de las oportunidades, ¿no? Si las tenemos o no en este país. Desgraciadamente creo que todavía no son suficientes. Sí sabemos que la industria aeroespacial está creciendo mucho en México, pero puede llegar a pasar lo que pasa con la industria automotriz, ¿no? Que son un crecimiento muy grande, muy importante, pero a nivel de manufactura, ¿no? Donde tenemos que trabajar mucho como mexicanos es en el tema de diseño, porque una vez que diseñamos, pues podemos hacerlo aquí o en donde sea, pero el diseño mexicano es el que está todavía muy, muy, el diseño tecnológico, me refiero, está muy atrasado. Y bueno, y se da una serie de concatenaciones complicadas, ¿no? Y todo tiene que ver con las oportunidades. para que haya oportunidades, pues tiene que haber voluntad, tiene que haber recursos, ¿no? Tiene que haber inversión, sobre todo del Estado mexicano, para desarrollar de manera seria esta área, que uno diría, ¿para qué queremos cosas en el espacio? Bueno, lo que pasa que, además del objetivo per se que tiene el tema espacial, porque al final todos son proyectos que mejoran tarde que temprano el bienestar de las personas, tiene una serie de, hay una cascada, ¿no? Hay una cascada de conocimiento que se aplica no solamente en el tema aeroespacial, sino en todos los temas. ¿Cuántas cosas que se desarrollaron para el programa espacial americano ahora son productos que usamos de manera cotidiana, ¿no? Entonces, hay toda una cascada que se forma. Pero creo que el gran tema es el de las oportunidades, y las oportunidades yo creo que es voluntad, y esa voluntad, pues hacerla patente con recursos, porque pues de querer, pues todos queremos, pero luego no se puede, ¿no? Entonces, y me refiero a todos los niveles, ¿no? En todos los niveles educativos hay que invertir mucho en la educación, hay que invertir mucho a los laboratorios, en las instituciones, hay que invertir mucho a los equipamientos y tener proyectos tales que sepamos incluso que vamos a echarla a perder. O sea, tanto Rusia como Estados Unidos tuvieron en sus proyectos aeroespaciales o espaciales, pues grandes complicaciones y grandes pérdidas, incluso vidas humanas. No estoy diciendo que eso haya que tenerlo, pero sí estoy diciendo que pues el trabajo es largo, ¿no? Es largo y arduo, y de mucha inversión y mucho compromiso. Es complicado. Todavía yo creo que estamos lejos, la verdad estamos lejos. Después de estar uno en instalaciones de NASA y ver los proyectos que se desarrollan y la cantidad abrumadora de recursos que hay, pues sí, estamos muy lejos.
Precisamente en ese sentido de los recursos, por ejemplo, asumo que se requerirán que los tornillos, por ejemplo, sean de titanio para que no se dilaten o se contraigan de más, por dar un ejemplo, ¿no? Ya usted me corrige, profesor. Pero estamos quizás mal acostumbrados en nuestro país a que todo sea con el menor costo. Entonces, hacemos el tornillito, a lo mejor en una impresora 3D de plástico, de materiales plásticos, en lugar de hacerlo de titanio. Obviamente, ya a niveles como los que están ustedes, tienen que demostrar que tiene que ser el material correcto. Pero fabricar un tornillo o comprar un tornillo de titanio, por ejemplo, pues es bastante, bastante caro. Y muchas veces las instituciones, sobre todo educativas, hacen esa observación: oye, es muy caro lo que estás comprando, pero es necesario para el proyecto. Supongo que esa parte de justificación, pues tiene que hacerse con mucho detalle. Esto, ¿cómo puede resolverse según su perspectiva? ¿Cómo lo han resuelto ustedes para que no limiten en un momento dado el desarrollo de sus proyectos? ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido?
No, pues hay cosas que hay que asumir, ¿no? Definitivamente en ciertos proyectos, no solo aeroespaciales, pues hay insumos, ¿no?, que son muy especiales y que pues deben ser adquiridos, ¿no? Yo creo que si la justificación técnica es adecuada, no hay ningún problema, ¿no? Digo, yo sí, aquí, ahora sí que aquí entre nos, pues sí tuve algunas, pues no broncas, diría yo, pero sí algunas cuestionamientos, ¿no? De decir, oye, ¿por qué compras un tornillo de tales características y tales precios si hay en el mercado un chorro mucho más baratos, ¿no? Bueno, uno lo justifica y se entiende, pero sí es complicado, ¿no? Ahora, hacer el tornillo, pues, a ver, es algo que a lo mejor deberíamos estar haciendo, aunque desde el punto de vista americano, por ejemplo, NASA nos decía: tú no hagas lo que ya está hecho, no inventes el hilo negro. Y tienen en ese sentido razón, ¿no? Porque ¿para qué pierde tiempo uno en estar haciendo un tornillo cuando el tornillo lo puedes comprar? Lo importante, nos decían, es que la misión que tienes que cumplir es única. y nadie te la va a resolver, solamente la vas a resolver tú. Ahí es donde te tienes que concentrar. Todo lo demás, si lo tienes que comprar, cómpralo. De hecho, así lo hicimos. Primero, porque era la recomendación y creo que me parece muy pertinente. Y segundo, porque tenía que estar certificada. Entonces, aunque lo hubiéramos querido hacer, pues no nos lo hubieran aceptado porque no estaba certificada. Pero ese es como... De hecho, ahorita también estamos en otro proyecto, ya con otras instituciones, con la UNAM, con la UNAC, Querétaro, con la Universidad Panamericana de México, de Ciudad de México y con nosotros, en una constelación de satélites. Y otra vez, la recomendación es no pierdas tiempo en las cosas que ya existen, concéntrate en lo que no existe, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de malo esa aproximación? Bueno, que a lo mejor uno no aprende a hacer otras cosas, ¿no? Uno quisiera aprender a hacer más cosas, pero luego esa ambición es la que hace que no seamos bien concretos y bien asertivos en el trabajo que hacemos. Entonces, a mí sí me gusta esa recomendación de NASA, es lo que ya existe, ¿para qué pierdes el tiempo? Cómpralo y úsalo. Total, para eso ya está. Lo que no, ahí es donde tú tienes que dar el valor agregado, ¿no? Y eso es muy americano. Los rusos, por ejemplo, por la información que tengo de personas que han estudiado ahí, es que no, ahí a ellos les gusta hacer todo, ¿no? Si hay que hacer inventar el tal, lo reinventan, ¿no? Porque a lo mejor ya existe, pero lo vuelven a hacer. O al menos la escuela vieja rusa, ¿no? Ahora no sé. Pero pues son maneras de ver las cosas. A mí me gusta la practicidad americana, ¿no? Concéntrate en lo importante, en lo tuyo. Y en este caso de Aztecsat fue, concéntrate en nosotros le llamamos la misión Águila, que fue justamente el tema de las telecomunicaciones intersatelitales, ¿no? No nos preocupamos por si el tornillo era comprado en Estados Unidos, en Japón o en Alemania. Teníamos que tener el mejor tornillo disponible, punto. Y no nos preocupamos por hacerlo.
Definitivamente, para eso ya hay áreas de expertise, áreas de investigación que se preocuparon porque ese tornillo pues, fuera excelente, ¿va? Una última pregunta. Ya hablamos como de la parte técnica, de la parte... ¿Cómo se vivió en la parte humana esta integración de profesores de diferentes áreas, alumnos de diferentes áreas? Lo que siempre decimos, es bien importante los equipos multidisciplinarios. ¿Cómo se vivió esta parte en UPAEP?
Pues es muy buena pregunta porque uno da por hecho que esas cosas van en automático y van bien. La verdad es que nosotros, yo daría algunos datos. Hubo profesores y estudiantes de prácticamente todas las ingenierías que tenemos. Creo que la única que no participó fue agronomía, porque pues no llevamos ningún maicito al espacio. No, porque además, no era pertinente, pero ingeniería civil sí tuvo que ver, ingeniería química, electrónica, mecatrónica, automotriz, etcétera. Pero también hubo gente, estudiantes y profesores de derecho, de mercadotecnia, de ingeniería industrial, obviamente, de diseño gráfico, ¿no? De diseño publicitario, ¿no? No de diseño industrial ni tecnológico. ¿Por qué? Porque en este tipo de proyectos hay de todo. Y, por ejemplo, un abogado, ¿como para qué, no? Bueno, pues un gran tema bien complicado fue el tema de los permisos. El obtener los permisos para que la cosa funcionara y pudiera estar en órbita fue una verdadera epopeya, diría yo, ¿no? Pero bueno, el gobierno mexicano también tuvo la sensibilidad y al final nos apoyó y nos apoyó de manera muy importante. Pero bueno, necesitábamos abogados en el equipo. Ahora, eso es lo bonito. Lo no tan bonito fue que efectivamente tener tanta gente, con tantas... Porque los estudiantes pues, tenían que seguir haciendo su tarea, yendo a clases, los profesores tenían que seguir dando sus clases, reportando sus obligaciones... Entonces, sí fue mucho estrés. La verdad es que el estrés fue mucho y sabemos que el estrés genera conflictos, ¿no? Afortunadamente y bendito Dios, no hubo un conflicto grave, no hubo ningún grave, pero siempre hay las fricciones naturales de los seres humanos que se resolvieron muy bien, porque al final creo que el objetivo y el entusiasmo pues hacía que las cosas como que se olvidaran rápido, ¿no? Entonces, avanzáramos.
Humanidad al fin y al cabo, ¿no?
Sí, sí, pues al final lo hacemos los hombres y las mujeres y pues somos, ¿no?
Claro. En ese sentido, bueno, perdón, retomando esto que acaba de decir, por ahí vi más o menos el equipo de trabajo. Yo lo vi bastante variado y no hubo ninguna cuestión como de género, lo cual se me hizo muy padre ver ingenieras e ingenieros. Y creo que en ese sentido UPAEP siempre trabaja muy de la mano, ¿no?
Sí, la verdad es que no manejamos cuotas, eso es importante, porque las cuotas luego distorsionan la realidad y lo hacen que cuando uno dice es que hay cuotas, pues bueno, ya no tiene tanto valor, digamos. Aquí es porque pues lo valía, ¿no? O sea, el 40% eran mujeres, pero no por un tema de cuotas, sino simplemente fue porque eran las personas que necesitábamos en el proyecto, ¿no? Y cubrían las características, ¿no? A veces de manera mucho, mucho, muy superior a la de un hombre, ¿no? Pero era eso, ¿no? Y sí, nos procuramos verlo de esa manera, que todo mundo tenga la oportunidad, ¿no? Otra vez la palabra oportunidad, la oportunidad de manifestar sus talentos.
Ahora sí ya la última, lo prometo.
No hay problema.
¿Alguna anécdota? Que la, bueno, seguramente mil anécdotas, pero alguna anécdota así que, ay, es que esto nos pasó en el proyecto.
Pues sí hay una que es interesante por cómo se dan las cosas que luego uno piensa que no podrían suceder. Resulta, y además pues que también incluso tuvimos suerte, resulta que todas las conexiones del satélite necesitaban más o menos 200 cables, así pequeñitos, chiquitos, muy delgaditos y recubiertos de plástico para que no hicieran cortocircuito. Y bueno, pues armamos el satélite, lo dejamos perfectamente bien, lo mandamos lo llevamos a Estados Unidos a las pruebas previas. O sea, las pruebas finales se tenían que hacer en NASA, porque ellos tenían que estar seguros que lo que se iba a poner en órbita estaba bien. Entonces, lo llevamos a las pruebas, lo probamos, pasa las pruebas y estábamos ya muy contentos. Y nos regresamos a México. Y el satélite ya estaba allá en Estados Unidos, ya lo habíamos dejado ahí porque ya no tenía caso regresarlo, ellos ya lo iban a mandar a Cabo Cañaveral. Entonces, de repente, un día me escriben y me dicen, oye, los cablecitos, ¿de qué están recubiertos? Pues yo dije, no sé, déjame checar. Y voy a los documentos y digo, no, pues de PVC. Y estoy diciendo PVC yo, o sea, lo estoy diciendo, lo estoy leyendo y me doy cuenta del error que estábamos, que habíamos cometido. ¿Por qué? El PVC es cloruro de polivinilo. Y el cloruro de polivinilo, cuando puede estar liberando trazas, pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades de cloruro de vinilo, y ese producto, ese compuesto es cancerígeno. Entonces no podía llegar nada con PVC a la Estación Espacial Internacional. Entonces nos dijeron, no podemos subir tu satélite a la estación porque tienes cables con PVC. Y digo que fue una concatenación de errores, empezando por mí, porque yo curiosamente soy ingeniero químico, pero nunca vi, porque pues, son tantas cosas las que suceden, que nunca me percaté de que estaban recubiertos esos cables. Y las personas que sí lo sabían, pues no le dieron importancia porque pues, son de otra especialidad, son electrónicos. Pero lo curioso no fue eso, lo curioso fue que llegó a que nosotros lo reportamos por escrito a NASA y a NanoRacks, que fue la compañía que el dispositivo que, que bota el satélite ya en órbita desde la estación. O sea, lo reportamos por escrito y nadie lo vio. O sea, no lo vieron cuando lo debieron haber visto. Entonces, empiezo yo, luego sigue mi gente, luego sigue NASA y luego sigue NanoRacks. Y nadie se da cuenta del problema. Hasta que, ya después de mucho tiempo, después de las pruebas finales, alguien se da cuenta. Pero la mala noticia era que no podía irse al espacio. Entonces tuvimos que regresar a Estados Unidos, abrir el satélite, sacar todos los cablecitos, y tuvimos suerte, porque la norma dice que si tú a un satélite le quitas más de una cara, tienes que repetir todas las pruebas, todas, absolutamente. Tuvimos la suerte que no, que nada más quitando una cara del satélite pudimos cambiar todos los cables. Y entonces quitamos los de PVC y pusimos unos recubiertos con teflón. Y entonces, bueno, fue una anécdota de esas que por esa tontería estuvimos a punto de que no nos lanzaran. O sí, nos iban a lanzar un mejor después, pero pues con más gastos y más problemas.
Wow, sí, bueno, definitivamente es de esas anécdotas que apachurran el estómago, ¿no?
Sí, muy emocionante, por cierto, sí.
Ay, sí, la adrenalina. Bueno, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, mi estimado maestro Eugenio Urrutia. Un gusto platicar con usted y ojalá en otra ocasión pudiera volver a acompañarnos y platicarnos un poco más acerca de esta anécdota, de esta historia o de el satélite que ya viene y que se está gestando justamente ahorita en UPAEP.
Sí, que se llama Shiva 1, con gusto el día que ustedes quieran y cuando quieran también de la constelación Aztecsat.
Perfectísimo. Mi querido Ramón, muchas gracias por estar el día de hoy aquí también.
Al contrario, doctora, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de trabajar en pro de la divulgación de la ciencia. Agradecido, por supuesto, con nuestro invitadazo, maestro Eugenio, y pues agradecerles al público que nos escucha. Te dejo los micrófonos, doctora.
Pues sí, muchísimas gracias a todos los que nos siguen en las diferentes redes sociales como YouTube, Facebook, las diferentes plataformas de podcast. Los esperamos la próxima semana con un capítulo más de Ciencia en Expreso. Hasta la próxima.